Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Cuando algún hispano logra ser ciudadano de este país, hacen mucha fiesta. Claro, es todo un logro ser ciudadano de este país. Y creo que uno lo anhela en ese sentido porque ama este país, porque quiere trabajar, porque hay muchos beneficios. Pero también hay responsabilidades que cumplir. Los que son ciudadanos tienen que votar. Yo sé que es voluntario, pero es parte de la responsabilidad a quién vamos a elegir. Después nos quejamos, pero hay que votar. Tenemos esa responsabilidad. A veces puede ser que te llamen para ser parte de un jurado y también lo deberías hacer. Cuidar a este país porque el Señor nos ha traído a este país. Así que hay mucho allí. Pero bueno, a mí me encantan cuando un hispano recibe su ciudadanía porque hace fiesta. Invita al pastor a comer. Entonces, es una bendición compartir ese gozo, ¿no? Porque estamos todos contentos y celebramos. Ahora, cuando uno es ciudadano del reino de los cielos, yo no sé si hacemos tanta fiesta cuando nos enteramos, ¿no? ¿No debería haber una buena comida cuando uno recibe al Señor en su corazón? Pasamos a ser ciudadanos celestiales, ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros por lo menos partimos un cake cuando tenemos bautismo. Celebramos nueva vida rescatada por el Señor con propósito y dirección, porque ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. El Señor Jesús, cuando Él comenzó a predicar, siempre habló del reino de los cielos. El Señor decía, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, y su mensaje siempre está enfocado en el reino de los cielos. Cuando Él comenzó a predicar, uno de los primeros mensajes que están registrados en la Biblia es el Sermón del Monte. Eso se encuentra en Mateo capítulo 5, desde el versículo 1, y vamos a leer versículo 1, 2 y 3, acerca de esta identidad de ciudadanos del reino. ¿Cómo es que nosotros ahora pasamos a tener una doble ciudadanía? Porque además de la ciudadanía terrenal, en la cual debemos cumplir con todas nuestras responsabilidades y derechos que tenemos, nosotros también tenemos una ciudadanía celestial en el cual tenemos a un rey que tiene su reinado y su gobierno que comienza en el corazón y que un día será eterno y también será político, social, universal, porque el Señor va a venir a reinar. Vamos a leer en San Mateo capítulo 5, versículos 1 al 3. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, Jesús, ¿no? Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, ¿qué dice? El reino de los cielos. Observen ustedes, primero mensaje de Jesús, reino de los cielos, ciudadanos del reino. El Señor se encuentra aquí predicando este mensaje. Muchos de los comentaristas, los exégetas bíblicos, dicen que probablemente el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, sea un resumen de muchas otras enseñanzas de Cristo. Sería como un bosquejo, porque hay mucho que decir en cada una de estas bienaventuranzas. Entonces aquí está registrado todo lo que decía el Señor. El lugar es muy particular. El lugar es una montaña que está al norte de Israel, en la zona que comprende Zabulón y Neftalí. Esto es importante reconocerlo porque muchos cientos de años atrás, profetas decían que un día la gloria de Dios iba a venir sobre la tribu de Zabulón y de Neftalí. El mismo Dios iba a estar allí. Y era mensaje mesiánico. El Mesías va a estar ahí. Y justamente comienza a cumplirse cuando el Señor viene a predicar en un monte de Zabulón y Neftalí. Exactamente, aquí es donde el Señor predica su mensaje de las bienaventuranzas. Los que han estudiado la geografía, ellos han visto que en la zona de Capernaum, que era el lugar central donde el Señor vivía y predicaba, al norte de Israel, hay una gran montaña y que en la parte media tiene una planicie muy, muy grande, donde cientos y cientos de personas pueden estar allí. Y con la forma que tiene la montaña, hace como una especie de acústica, tal vez algo así como esto, ¿cierto? Imagínense que esta es la montaña y aquí estaría el Señor hablando hacia arriba, sin micrófono, predicando a todos los que estaban allí en esta zona de Capernaum. Alguien hizo una referencia tan interesante, es que cuando Dios da la ley, cuando Dios establece lo que Él quería del hombre, que aprendiera a tener el carácter de Dios, a ser como el Señor lo demandaba, Dios entrega la ley, siempre fue sobre un monte, fue al monte Sinaí. Allí Dios se apareció y le dijo a Moisés que subiera. Ahora lo tenemos, que el mismo Dios sube al monte, Jesús sube al monte, y de ahí no es para traer la ley, sino para traer la gracia de Cristo. Saben ustedes que la ley define el pecado, pero no lo cura. La ley dice de qué se trata el pecado, y cuando uno lee la ley dice, el 2 lo cometí, el 3 también, el 7 también, cometí pecado en el 9, en el 10 también, y el que no dice, no mentirá también, porque estoy diciendo que el otro no lo hice, ¿no? Así que todos, me doy cuenta que la ley me dice que soy pecador. Alguna vez hicimos este ejemplo. ¿Ustedes tienen un termómetro en su casa para medir la fiebre? ¿Alguna vez el termómetro les curó la fiebre? No, porque no sirve para eso. El termómetro solo te mide la fiebre, pero no te cura. Así era la ley. Nos decía que éramos pecadores, pero no nos curaba. Por eso, al venir Cristo ahora, trayendo la gracia de Dios, Él sí quita el pecado del mundo. El Señor sí nos quita el pecado, nos cubre con su sangre y nos hace hijo de Dios para pertenecer al reino de los cielos, para ser ciudadanos celestiales. Aleluya, amén. Esa es la obra del Señor. Así es, por eso nos gozamos. Nos gozamos con eso. Por lo que dicen los otros evangelios, además de Mateo, ¿no? Uno lee también Marcos y Lucas, y la conclusión es que el Señor Jesús ascendió primero al monte con sus discípulos, con sus 12 discípulos. Y luego, cuando ve la multitud acercarse, entonces Él desciende para hablarle a tanta gente que venía hambrienta de escuchar palabra del cielo a través del Señor Jesucristo. Así que el Señor ahí con sus discípulos impartía esta enseñanza, los discípulos a veces ayudaban, ponían una barca para que el Señor pudiera predicar de una manera más cómoda y que pueda llegar la palabra del Señor. El mensaje del Señor está dirigido a todo aquel que quiere ser discípulo de Cristo. No es un mensaje para la gente, para la cultura del momento, que solo quiere pasarla bien. No, el Señor enfoca su mensaje con el propósito de que el que escucha tiene que ser un seguidor de Él. Un discípulo es un aprendiz, uno que quiere imitar al Maestro. Así que cuando el Señor predicaba y da este mensaje, lo está señalando a todos aquellos que quieran ser discípulos, seguidores de Cristo. Si no saben qué, no tiene sentido este mensaje. Si tú no quieres seguir al Señor Jesucristo, las bienaventuranzas para ti serán ridículas. Es todo lo contrario de lo que dice mi vecino, mi cultura, mi escuela. Y es una realidad, porque se está presentando algo que es superior, algo que tiene que ver con el reino de Dios y donde Dios es el que traza las leyes de esa ciudadanía. Fíjense que el versículo dice, sentándose. Uno cree que Jesús estaría parado, así atrás de un púlpito, pero no, el Señor se sentó y a la gran multitud que estaba allí en el monte, sentado así como ustedes, el Señor les habló sentado. ¿Por qué sentado? Era la posición que tenían los rabinos en ese momento. Un rabino, un maestro de la ley, se sentaba. Y eso quería decir, miren, todos aquellos que vamos a escuchar, siéntense también, prepárense, porque el maestro va a hablar y el que tiene la última palabra va a ser el maestro. No es que nosotros le vamos a poner un timbre para decir, terminó la clase. No, Jesús se sentó a hablar y eso significa que yo me tengo que ajustar al tiempo y a lo que Dios quiere hablarme. Hasta que Jesús no termina, yo no puedo terminar. Yo tengo que seguir escuchándolo al Señor. Así estaba, sentado, dice, sentándose. También dice, abriendo su boca. Uno dice, ¿no parece casi ridículo? Porque si alguien va a hablar, ¿no tiene que abrir la boca? Hay una expresión hebraica de abrir la boca. Cuando un maestro abría la boca, significaba que iba a ser un pronunciamiento muy solemne, algo digno de ser escuchado, algo digno de ser recibido y aplicado a la vida. También es una expresión que se usa para los maestros cuando abría el corazón. Tal vez lo pudiéramos entender cuando uno está hablando con un maestro, le hace muchas preguntas, pero en un momento le haces una pregunta muy personal. Entonces el maestro o quien tú les preguntas te dice, ay, bueno, mira, esa expresión así significa abriendo la boca. ¿Por qué? Es que el maestro está abriendo todo su corazón, no solamente su intelecto, sino también sus emociones. Está compartiendo su pasión, está compartiendo lo que es más importante para él, para que no te pierdas ningún detalle de lo que está queriendo decir este maestro. Así que cuando el Señor dice abriendo su boca, detente y piensa, Jesús está dando su corazón, está volcando todo su ser allí en lo que está diciendo. Ese es el sentido, ¿no? Y la predicación del Señor siempre estará centrada en el reino de los cielos. El Señor presenta características de un ciudadano del reino. Así que cuando leemos este pasaje, no estamos diciendo, a ver, ¿cómo puedo ser ciudadano? Sino, si tú eres ya ciudadano del reino de los cielos, te voy a decir cuáles son las evidencias. ¿Cómo se nota que tú eres un ciudadano del reino de los cielos que sigue a Jesús en todo momento y realmente encontraste la felicidad en eso? El Señor va delante tuyo y tú lo sigues. A donde vaya el Señor, pues allí vamos. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuáles son las características? En primer lugar, el Señor dice que los ciudadanos del reino de los cielos son bienaventurados. ¿Le gusta esa palabra? Vamos a ver bien, bien qué significa. Pero bienaventurados, la palabra griega es makarios. Makarios. Makarios significa entonces bienaventurado. Ahora, la palabra bienaventurado significa, ahí en la traducción dice bendecido, ¿no? En inglés, abajo, solo bendecido. Pero es muy cortito eso de bendecido, es mucho más. No sé si aplica mucho esa palabra, es una parte. Cuando uno dice, este es un makario, este es un bienaventurado, está diciendo que es muy feliz, es dichoso, es súper bendecido. Eso significa bienaventurado. La verdadera felicidad se refleja en esto, en que es bienaventurado. Hay un comentarista que investiga mucho estas palabras, ¿no? Y va al original griego, se llama William Barclay. Él dice que los griegos usaban esta palabra, makarios, para describir, por ejemplo, la isla de Chipre. A Chipre le decían la isla Macaria. ¿Por qué le decían la isla Macaria? Porque dice que en esa isla tenían todo lo necesario para ser feliz. Los chipriotas sabían que Chipre era lo mejor que tenían. Todo lo que necesitaban para ser feliz estaba ahí. Tenían la comida, tenían buen clima, tenía playa, tenían asado, chinchulines, tenía pupusa. No sé, no le faltaba nada a Chipre. Miren, casi, casi como Pehuajó. Solo que no es una isla. Pehuajoso, bueno, cuando nos inundamos estamos aislados. Pero no es una isla, ¿no? Tal vez Puerto Rico, ¿no? ¿Cuántos hay de Puerto Rico? República Dominicana. La isla del encanto. Bueno, ahí está. Esas definiciones que se le ponen a la isla es porque uno se siente orgulloso de ese lugar, de esa parte, ¿no? Porque sabe que es bendecida. Dios ha puesto muchas cosas hermosas en ese lugar, ¿no es cierto? Esto es lo que significa un bienaventurado. Uno que tiene absolutamente todo lo que necesita para ser feliz. Y necesita tiene que ver con lo que Dios dice que yo necesito. No lo que dice la cultura, la televisión, las propagandas. Porque, miren, en Chipre no tenían un televisor 4K. No tenían la última generación de los celulares. No tenían muchas cosas que nosotros tenemos hoy que si no la tengo, ¡ay! No, no soy feliz. Hasta que no lo tenga, no soy feliz. No, no lo necesitaban. Sabían que todo lo que necesitaban estaba allí. Eso se traslada a la vida del cristiano, al que es ciudadano del reino. Tiene que entender que todo lo que el Señor tiene para nosotros es todo lo que necesitamos para ser feliz. Miren, hermano, ni el televisor, ni el carro, ni la casa, ni el nuevo celular, nada de eso realmente puede producir felicidad en la vida del cristiano. Serán instrumentos para que Dios nos use para otras cosas, pero la felicidad se encuentra en ser un seguidor de Cristo, porque Cristo tiene todo para nosotros. Todos los recursos vienen del Señor. Felices con el Señor. Por eso el ciudadano del reino de los cielos sabe que su felicidad no depende de las cosas de la cultura. Miren, si la felicidad era tu carro y alguien te lo chocó, ¡ay! Un 5% te quitaron de felicidad. En cambio, el que mira a Cristo sabe que todo eso es transitorio. Entiende de qué se trata esto. Es contrario a este sistema, porque los felices no son ni los ricos, ni los guapos, ni los famosos, ni los poderosos. ¿Quiénes son realmente los bienaventurados? La Biblia dice que son muy bienaventurados los que sus pecados han sido perdonados. Hay que entender eso, miren. Pero uno dice, ay, yo no sé, yo prefiero un televisor 70 pulgadas 4K antes que saber que mis pecados son perdonados. Si alguien piensa así, realmente no ha entendido de qué se trata ser ciudadano del reino de los cielos. No ha entendido qué significa el rescate de Cristo. No ha entendido de que, hermanos, cuando uno realmente sabe que el Señor ha perdonado todos sus pecados, tiene una paz interior que no se la quita a nadie y no hay ninguna otra manera de alcanzarla. Solo el Señor lo ha hecho. Y una relación personal con Dios. Y puedo conocerlo más y puedo acercarme más al Señor cada día porque mis pecados han sido borrados. Dice así, Romanos 4:7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Nuestra felicidad tiene que venir de que nuestros pecados están borrados. No existen más, hermanos, se borraron los archivos. Algo pasó con ese disco duro de tu vieja vida. El Señor borró todos tus pecados y el Señor te ha dado una vida nueva. Mire qué contrario al mundo. El mundo se deleita muchas veces en los pecados. Se deleita en borracheras, en orgías, en placeres sexuales fuera de lo que Dios dijo. Todo eso para el mundo, aparentemente, es la felicidad. Pero la Biblia dice que eso es pecado y eso lleva a la condenación. Hay que entender eso. A ver, el Señor nos libró de la condenación. Al perdonar todos nuestros pecados, realmente eso produce una alegría, un gozo en el espíritu de saber que ya no voy a la perdición. El Señor me ha dado dirección, vida eterna. También la Biblia dice que son bienaventurados aquellos que tienen visión de eternidad. No ven las cosas temporales, no ve lo pasajero, sino ve lo que va a venir en el futuro. Es más, el Señor dice acá, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquellos que pueden descansar en que Dios es el que da la heredad. Y un día el Señor va a darle a cada uno su recompensa. A cada uno lo que el Señor ha pensado para él. Dice también Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuántos están esperando la nueva ciudad? La nueva ciudad no se compara con ninguna que hay aquí. Es la nueva Jerusalén preparada para todos sus hijos, para todos los hijos de Dios que ya son ciudadanos. Tú tienes ya tu pasaporte celestial, que cuando el Señor nos venga a buscar, tú te vas con Él a morar a un lugar maravilloso que no podemos ni imaginarnos de lo que significa. Sin dolor, sin desesperación, con la paz desbordante que tiene el Señor para nosotros. Es algo que uno tiene que pensar, Señor, gracias, porque acá es temporal. Todo lo que pase, pues es temporal. Yo sé que todo esto tengo que enfocármelo ahora en la vida eterna, cómo Dios va a estar trabajando más adelante. También son bienaventurados los que esperan en la justicia de Dios. Dice Isaías 30:18, dice, Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Confías en el Señor? Tienes que sentirte muy feliz por eso. No que tienes que crearte la felicidad. No, el hecho de confiar en el Señor, de saber que Dios tiene el control de tu vida, que el Señor se va a encargar de todas las cosas, a ti te tiene que hacer muy dichoso. No sé qué van a hacer los demás, qué va a pasar, pero tú sabes que Dios el Padre te está mirando a ti, está enfocado en ti y Él va a hacer lo que ha prometido. Tengo que ser muy feliz por eso. Señor, confío en ti. Si tú tienes el control, ¿qué va a pasar? Confío en ti, Señor. También la Biblia dice que son bienaventurados los misericordiosos porque ellos también van a alcanzar misericordia. Los que dan, aunque otro no se lo merezca. ¿Por qué? Porque yo sé que recibo de Dios cuando yo no me lo merecía. Lo mismo hago por los demás. También el Señor dice que son bienaventurados los de corazón limpio y humilde. Versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Los que tienen el corazón limpio, oh, qué difícil con la cultura, ¿no? La cultura, el corazón lo tienen bastante sucio por el pecado, así siempre hasta lo cantábamos de chicos, ¿no? Y la verdad es que cuando venimos al Señor, el Señor nos purifica, nos limpia, nos transforma el corazón y podemos enfocarnos ahora en el Señor y darle gloria al Señor por lo que Él va a seguir haciendo. También dice, son felices los que viven en la paz del Señor y los que procuran la paz. Hermano, no es salirte con la tuya, ni buscar venganza para estar contento. La venganza no satisface. ¿Alguna vez tú te vengaste por algo? ¿Parecía que estabas contento por lo que hiciste? Después tuviste que pedir perdón, ¿no? La Biblia dice que la venganza es del Señor. Lo que yo debo hacer es ser pacificador. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo hago lo que el Señor me ha dicho que debo hacer. Le entrego esta situación al Señor. Yo sé que la justicia es del Señor y Él lo tiene en su mano. Él va a hacer su obra. Los que viven en la paz del Señor, bienaventurados entonces los que confían en Él, los que andan en la ley de Jehová, dice el Salmo 119:1, los que soportan la persecución, bienaventurados, los que saben que lo mejor que hay es seguir a Cristo, aunque me presionen en la escuela, mis amigos, mi familia, la sociedad, yo sé que lo mejor que tengo es Cristo, así que yo soy feliz con Él. No tengo que modificar esto, no tengo que cambiarlo, no tengo que ajustarlo a lo que el mundo quiere, sino ponerme en manos del Señor, creyendo en todo lo que dice la palabra, y eso produce en mí esa bienaventuranza. Soy muy feliz con el Señor. También la palabra del Señor nos dice que los ciudadanos del reino de Dios ponen en prioridad la transformación de su carácter. Aquí hay un hebraísmo. Hebraísmo significa una expresión de los hebreos para llamar la atención. Ninguna de las bienaventuranzas tiene el verbo en la oración. Por ejemplo, dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Le falta el verbo ser. Bienaventurados son los mansos. Bienaventurados son los que lloran. Pero esto es a propósito para enfocarse en esto mismo, para prestar atención. Y el verbo ser tiene que ver con lo que somos. Tiene que ver con nuestro carácter. Por eso el Señor dice, bienaventurados son, no los que hacen cosas. No son bienaventurados los que tienen cosas, sino los que son. Por eso tiene que ver con nuestro corazón, nuestro carácter, nuestro ser interior. Cómo Dios trabaja allí. Y si me voy a gozar no por lo que tengo ni por lo que hice, me voy a gozar por quién soy en Cristo. Hermano, tu valor no depende de lo que tú tienes. ¿Amén? No, en serio, no sonó nada bien eso. El valor que tú tienes no depende de las cosas materiales que tienes. ¿Amén? Tu valor no depende de qué posición tengas en este mundo. Tu valor depende de quién eres. Dios ha dicho en los cielos que tú eres hijo suyo y por su sangre, por la sangre de Jesucristo, has sido limpiado. Entonces, es un valor altísimo ese. ¿Quién eres? Por eso, el enfoque es, si soy de Cristo, ¿cómo Cristo va a trabajar en mi carácter para hacerlo más parecido a Cristo cada día? Es una normativa espiritual del reino, es así. Tu identidad, lo que tú eres, está marcado por tu carácter. Así que un ciudadano del reino de los cielos es perdonador todo el momento. No tiene que andar viendo a ver cuántas veces perdono. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Pedro que él contaba, no? No, el que es ciudadano del reino siempre perdona. Tiene paciencia todo el momento. No le pide al Señor, dame paciencia ya. Sino le dice, Señor, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Confío en ti, espero en ti, me sale la paciencia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con carácter. Dios trata con nosotros. Y seremos muy felices porque nuestro carácter reflejará el amor del Señor, reflejará quién es el Señor y cómo Dios está trabajando en nosotros. También, en tercer lugar, los ciudadanos del reino de los cielos reconocen siempre la necesidad de Dios. Necesitamos a Dios todos los días. Y eso es punto distintivo de aquel que realmente es un ciudadano del reino de los cielos comprometido. Sabe que en todo momento necesitamos de Dios. No puedo ser autosuficiente. Tengo que ser dependiente, dependiente de Dios en todo momento. Fíjense que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No dice pobres de espíritu, porque eso sería falto de carácter, sino dice pobres en espíritu. La palabra pobre significa destitución espiritual en griego. Literalmente, pobreza muy profunda. El menesteroso que no tiene ni para comer. Pequeño, mendigo, insuficiente. El bajo, bajo, que no tiene ningún recurso, absolutamente nada. En esa condición es el pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque aquel que reconoce su necesidad espiritual es pobre en espíritu. Cuando yo digo que soy rico en espíritu, no necesito nada, no necesito a Dios. Pregúntele a los fariseos, todos eran ricos en espíritu y no podían recibir ninguna palabra del Señor Jesucristo. Pero cuando uno sabe que soy pobre, no tengo nada, solo Dios lo puede dar, entonces voy a Él. Entonces yo sé que Él puede ayudarme. Reconozco mi dependencia espiritual de Dios. Poner toda la confianza, dice el Salmo 9:18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Es decir, el que es menesteroso es ese, es la persona bien pobre que no tiene nada, pero que sabe que depende de Dios para todas las cosas. Y dice que el Señor va a respaldar a aquel que le busca. El que le busca le halla. Para buscar al Señor, yo realmente tengo que tener esa pobreza de espíritu. Muchas veces nos pasa. Podemos estar años en el Evangelio y de repente sentimos que ya estamos bastante satisfechos. 2 por 3 a mí el Señor me tiene que golpear duro y hacerme ver de que sigo siendo pobre. Tengo que seguir siendo pobre en espíritu. De buscar al Señor, de decir, Señor, perdóname si creí que ya lo tenía. Yo sigo necesitando de ti. Absolutamente, Señor, si no, desastre hacemos. Esa dependencia del Señor tiene que ser constante. Por eso, el pobre, el que es hambriento, el que no tiene nada para comer, cuando se acerca y Dios le da el alimento, ¿cómo no lo va a tomar? Si lo anhela, lo necesita. El que está sediento cuando recibe la bebida de Dios al río de agua viva, ¿cómo no lo va a recibir si está sediento? Ese hambre, esa sed, tienen que venir de parte del Señor para que nos mantenga conectados con el Señor. Fíjense que el Señor dice que son muy bienaventurados y felices aquellos que tienen sed de Dios para buscarlo. Y el Señor dice que el que le busca a Él, su alma será saciada. Así que es un encuentro permanente con el Señor. Sigo teniendo sed y Dios me satisface. Sigo teniendo sed y Dios me satisface. Y cuanto más me satisface, más sed debería tener de Él. Y así continuamente para buscarlo siempre al Señor. Que Dios sea el que satisfaga nuestra sed, nuestra hambre espiritual. Dice David, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Ustedes creen que David era pobre de bienes materiales? Tenía de todo David. Es más, Salomón recibe mucho oro y muchas cosas que lo deja David. Pero él dice, este pobre le clamó al Señor y lo libró de todas sus angustias. Eso significa que reconozco, aunque yo tenga muchos bienes en este mundo, debo reconocer que mi corazón es pobre, necesitado, menesteroso. Si Dios no lo satisface, no hay nada que lo pueda satisfacer. Y dice que así el Señor me libró de todos mis temores, porque dependí de Él, confié en Él. El Señor lo hizo. Buscar la rectitud de corazón, una persona mansa y humilde. ¿Leyó usted el boletín hoy? ¿Vio de qué se trataba? Muy bien, humildad, mansedumbre. ¿Cómo Jesús era manso y humilde de corazón? ¿Y cómo el Señor puede transmitir? No, no, no vale leerlo ahora. Léalo en la casa después. Pero ¿cómo uno puede buscar al Señor para tener su carácter, tener su corazón? El Señor era manso y humilde. Yo lo debo anhelar también. No vayan a la cultura. La cultura dice todo lo contrario. Tú tienes que ser grande, fuerte, poderoso, pisarle la cabeza a otro para subir. No, el Señor dice, olvídate, las leyes del reino son totalmente lo contrario. Tú tienes que ser humilde, tienes que entregar ese carácter a Cristo para que lo transforme, lo haga manso, semejante al Señor. Por eso el Señor dice, Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaré descanso para vuestras almas. Nuestra alma, si va a tener descanso, es porque va a tener el mismo corazón que el Señor Jesús. Siendo pobre en espíritu, voy a recibir todo lo que Jesús tiene para mí. Inclusive cuando a veces me va a corregir, lo voy a recibir porque debo anhelar corrección de Cristo para saber que yo dependo de Él. Entonces el Señor va a tratar conmigo, va a seguir trabajando y bueno, ahí vamos a reconocer la necesidad de Dios siempre. Por último, los ciudadanos del reino de los cielos tienen asegurada su eternidad con Dios. Tienes que descansar, hermano, porque todo está bajo control del Señor. A veces uno ve las noticias y le preocupa un poco lo que pudiera llegar a pasar en su país o en nuestro país. O de repente que algunas leyes que podrían ser favorables ahora no lo son. ¿Qué va a pasar ahora? Muchas inquietudes, preocupaciones. Pero tenemos que saber que no somos solo ciudadanos de este mundo, hermanos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y cuando Dios ve a uno de sus hijos pasar situaciones difíciles, problemas, necesidades, comprometido con tanta cosa, Dios mismo trabaja en él, no importa lo que pase en la otra ciudadanía. Dios se relaciona con sus hijos y trabaja para bien, para que su propósito se cumpla en ellos. Así que yo tengo que descansar. Dios tiene el control y lo que Dios está haciendo ahora me está preparando para la eternidad. ¿Cuántos piensa vivir? ¿80, 90, 100, 110? No sé si se puede más. Pero la realidad es que eso es temporal y te estás preparando para una eternidad. Y la eternidad tiene una pequeña antesala que se llama milenio. 1000 años de reinado con Cristo aquí en la tierra, junto con Él, gobernando aquí. Tú te estás preparando en estos 100 años acá en la tierra para ver cómo lo vas a hacer mejor después. Así que tienes que aprovechar todo eso. Por eso tu visión no es temporal, es eterna. Todo lo que Dios va a hacer de aquí a la eternidad. Mire qué lindo este pasaje de Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Hermano, el hecho de saber de que toda la eternidad es fiesta, fiesta, con Cristo en las bodas del Cordero, eso me tiene que motivar todo el tiempo. Digo, Señor, gracias porque estás conmigo, gracias porque todo esto es temporal. Yo ahora estoy en camino de eternidad. Yo ahora tengo esta visión de eternidad. Yo sé que está preparada la fiesta en los cielos. Entonces, ¿cómo no voy a decir, ven pronto, Señor? Porque estar contigo es mucho más importante que disfrutar de una casa, de un televisor, de un carro, de tanta cosa que puede haber en el mundo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que podamos aplicar todo lo que el Señor nos habló hoy. Juan 13, 17 dijo Jesús, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Así que muy felices no son los teóricos, sino los prácticos. Los que dicen, te creo Señor, pongo en marcha, quiero moverme, quiero ser, encontrar, descubrir esta felicidad que tú me has dado, ya la has dado. Hermanos, el Señor nos ha formado y nos sigue formando como ciudadanos del reino de los cielos. Y no estamos solos, somos iglesia de Cristo.